Buenas noches. Una vez leí la historia de un grupo de chicos que decidieron que iban a ir a evangelizar. Y cuando fueron, uno de ellos pues estaba muy motivado y iba, se acercaba a la gente y hablaba con ellos. Sin embargo, después de un rato de estar hablando con diferentes personas, se dio cuenta de que algo fallaba, de que algo no funcionaba. La gente pasaba de él y lo ignoraban, lo rechazaban. Entonces decidió cambiar de estrategia. Se le ocurrió la genial idea de coger un mechero y encenderlo. Y a cada persona que se acercaba, acercaba el mechero cuidadosamente a una zona de la piel. Y entonces, cuando la persona empezaba a gritar de dolor, ¡ah, qué quema! Entonces el chico le decía, ¿crees que eso duele? Pues el infierno va a ser mucho peor, ¡arrepiéntete! Y es una historia real. No sé qué pensaréis, a lo mejor diréis, ¿cómo nunca se me ocurrió? O quizás estaba loco. Cuento esta historia porque no sé si recordáis que hace un mes más o menos, pues el pastor Valentín habló de un tema que, como dijo él, no nos resulta cómodo a todos, y es el tema del infierno. Y él comentaba que es incómodo hablar eso, este tema entre creyentes, y cuánto más a no creyentes. Sin embargo, es algo bíblico, es algo de lo que Jesús habló y es algo que no podemos ignorar. Y yo me quedé reflexionando, ¿no? Porque ¿cómo puede resultarnos tan difícil hablar de este tema cuando Jesús lo hacía tan fácil, tan le salía solo? Y es curioso, ¿no? De hecho, incluso una semana después de esa predicación tuve un mini debate con Jota, donde Fer estaba de moderador, y creo que el tema de debate era sobre si deberíamos hablar del infierno cuando presentamos el evangelio a personas no creyentes. Y mi punto era que si no sabemos hablarlo con claridad, pues era mejor no decir nada. Porque la idea del infierno es un poco como gasolina. Enciendes una cerilla y explota en la cabeza de la gente. Empiezan a surgir preguntas, empiezan a surgir prejuicios. Es lo típico de que en una conversación estás hablándole de Dios y no quieres que surja el tema o la pregunta de, bueno, sí, sí, me parece genial que Jesús muriera por todos y tal, pero ¿cómo puede un Dios amoroso y justo expresar su amor a través del miedo, amenazándonos de que si no le seguimos a él, entonces iremos al infierno? Después Fer me preguntó, bueno, ¿y cómo presentarías tú el evangelio? Y yo me escapé un poco diciéndole que me iba a llevar mucho tiempo. Pero como el pastor me pidió que compartiera otra vez, me dio esta oportunidad, pensé que sería una buena ocasión para responderle a Fer. Y creo que lo que quiero compartir es un poco la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo un Dios puede enviar a gente sincera al infierno? ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio nosotros como cristianos? Porque depende de cómo entendamos esto. Creo que va a depender mucho de cómo prediquemos el evangelio. Y creo que hoy en día, aunque nos resulte incómodo, creo que es clave para presentar el evangelio. Y no creo que Jesús hablara de este tema para levantar más preguntas para las cuales no fuéramos a encontrar una respuesta, sino para transmitirnos algo mucho más profundo. Sin embargo, antes de llegar a Jesús, me gustaría partir de la experiencia que tenemos todos, todos como seres humanos. Si miramos a lo largo de la historia, a lo largo de diferentes religiones, diferentes formas de pensamiento, la idea de infierno es muy popular. Déjame que te ponga un par de ejemplos que tengo aquí apuntados. Por ejemplo, en la cultura nórdica hay un lugar que se llama Nilfim. No estoy muy seguro de cómo se pronuncia, pero bueno. Es el último nivel de 7 niveles y es el peor nivel que puede haber para la gente mala, donde tiene que pagar sus males. En la cultura finlandesa era común hablar del Tuonela. Primero tienes que atravesar un río y si sobrevives, entonces llegas a un lugar donde jamás saldrá el sol y trabajarás para siempre. Y así hay un montón de ejemplos. En Egipto tenemos el Duat, los griegos tienen el Tártaro. Es curioso cómo todos pensaron en un lugar, en tiempo y espacio, donde los malos tienen que pagar por sus males. Y no hace falta recurrir a ninguna religión. Lo cierto es que podemos hablar de no creyentes que conciben un lugar muy parecido, que se llama cárcel, para aquellas personas que no aportan nada a la sociedad, sino que hacen daño. Es curioso, ¿no? Que todos de alguna forma vinieran a pensar más o menos lo mismo. No creo que lo que compartamos todos sea que nos encanta ver sufrir a los malos. Creo que hay algo mucho más profundo que compartimos todos como seres humanos. Esas culturas, esas diferentes religiones, tú y yo. Y es algo en lo que creo que, sin excepción, todas las personas, crean o no en ella, estamos de acuerdo. Y es que todos queremos justicia. Hace unas semanas se supo la sentencia del caso Noos, ¿no? El Urgandarín y todo esto. Y supongo que la reacción popular es que ahí ocurrió de todo, menos justicia. Los políticos corruptos que nos roban dinero, los que mueren por pensar diferente, como los cristianos perseguidos en otros países. Los que tienen que dejar sus casas para evitar la guerra. O los que simplemente quieren expresar algo distinto, pero no les dejan. Es curioso, ¿no? Cómo vivimos en una sociedad que quiere justicia, pero no somos justos. Y supongo que cuando más lo sentimos es cuando a alguien cercano le hacen daño, lo roban o lo matan. Y vamos a ir más allá, vamos a mirar la historia, el genocidio, Hitler, todas las muertes que hubo, las cruzadas. ¿Queremos justicia para todo eso o no? Creo que sin excepción, da igual lo que pienses, lo que creas, cuál es tu identidad, todos queremos justicia. Pero ahora dime, ¿qué tipo de Dios sería Él si dejara impune todas estas cosas? A mí me recuerda un poco a una palabra con la que todos estamos familiarizados, y es corrupto. Un Dios que hace la vista gorda y a lo mejor dice, venga, va, os voy a hacer la vista gorda y no os voy a juzgar. Es un Dios corrupto. Sin embargo, el Dios de la Biblia, creo que estaremos de acuerdo todos que desde la primera página hasta la última, está hablando de un Dios bueno y por tanto un Dios justo. Como si a nosotros nos ofende toda esta injusticia, a Dios muchísimo más. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Él ha prometido que va a hacer algo. Como en Hechos 17:31, Pablo ha dicho, Él ha fijado un día que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas al levantarlo de los muertos. Por lo tanto, Él ha prometido que un día llegará el juicio final, el día que juzgará todo el mal con justicia perfecta y todos aquellos que sufrieron, que pasaron hambre, todos los que no tuvieron la justicia que pudo ofrecerle este mundo, se lo va a ofrecer Dios. Sin embargo, es curioso, ¿no? Porque nos encanta esto, nos encanta que se vaya a hacer justicia, que los malos paguen. Pero, ¿y qué hay de nosotros? ¿Estamos exentos de esa justicia? Supongo que, por lo menos en mi experiencia, la reacción popular que me encuentro es, vale, nadie es perfecto, todos cometemos errores. Pero, ¿en serio esperas que yo tenga que pagar lo mismo que otro criminal? ¿Que tenga que pagar lo mismo que Hitler? Es impensable, es ilógico. Sin embargo, aquí se me ocurre plantear una pregunta, y es que lo cierto es que el mundo está roto y la Biblia lo soporta totalmente. No somos lo que deberíamos de ser. Y creo que con respecto a este hecho, otra vez estamos todos de acuerdo, independientemente de lo que creamos, de donde vivamos o lo que sea. Y es que hay un problema con el ser humano. De hecho, es el motivo por el cual realmente existen tantas religiones, tantas ideologías. Es porque hay algo en las personas que no es como debería ser. Y cada una propone algo que hay que hacer para salvarnos a nosotros mismos. De hecho, el siglo pasado un filósofo y matemático ateo, Bertrand Russell, a lo mejor os suena, que dijo algo como, el mal se encuentra en el corazón del hombre y de ahí debe ser arrancado. Estamos de acuerdo. Y es curioso, ¿no? Porque esto realmente no es algo nuevo. Que lo que corrompe al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Aquello que corrompe al mundo es lo que hay en nosotros. Por lo tanto, todos en alguna medida somos culpables, somos responsables de cada uno de nuestros actos. En alguna medida hemos contribuido al mundo que es ahora. Por lo tanto, nosotros en alguna medida necesitamos justicia. Pero quizás se puede pensar que aún sigue siendo exagerado que yo tenga que pagar lo mismo que muchas otras personas que han hecho cosas peores. Entonces aquí surge otra pregunta. ¿Cómo medimos la gravedad de nuestros actos? ¿Cómo medimos que yo he hecho algo peor que otra persona? Y normalmente la gente dice, eso es malo, y ya está. Pero es curioso porque, para ilustrarlo voy a poner un ejemplo, y es que ahora vuelvo conduciendo a mi casa y de camino pues atropello una hormiga, la piso con la rueda. No conozco a nadie que se bajaría del coche para ver cómo está la hormiga. Creo, vamos. Pero Si en lugar de una hormiga fuera un perro, sería un poco más serio. Me bajaría, miraría cómo estar. Y si hubiera pasado algo, me dolería. Y si en lugar de un perro fuera una persona, entonces tendría serios problemas. Porque no es algo bueno. Si os fijáis, la gravedad de nuestro acto no se mide en el acto en sí, sino contra quién lo hacemos. Y la cuestión es, cada vez que hacemos algo malo, cada vez que hacemos daño a alguien, ¿contra quién estamos pecando? Y la cuestión es que estamos pecando contra Dios. Porque Él nos ha revelado que cada vez que hacemos daño a nuestro prójimo, cada vez que somos piedra de obstáculo, cada vez que no ayudamos, en última instancia no es que no estemos haciendo daño a la persona, sino que en última instancia estamos haciendo daño a Dios, que es santo, perfecto y justo. Da igual lo que hagamos. Robar dos chicles en una tienda de chuches, probablemente al de la tienda no le cueste nada, pero lo cierto es que delante de la justicia perfecta, eso no vale. Y es curioso, ¿no? Porque en esta sociedad intentamos vivir aparentemente justos cuando realmente no lo somos. Somos como en Juan 8, los fariseos, cuando cogen a una mujer que acaban de pillar siendo infiel y se lo llevan a Jesús y, maestro, acabamos de pillar a esta mujer siendo infiel. La ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué hacemos? ¿No es así? Y supongo que todos nos hemos visto en esta situación, ¿no? ¿Quién no ha visto una injusticia y ya querer hacer justicia en ese mismo momento? Pero es curioso, ¿no? Porque se nos olvida algo tan obvio como lo que respondió Jesús, y es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay dentro de mí? Yo supongo que todos, sin excepción, estamos luchando contra la corrupción que hay en nuestro interior. Cada día luchamos por intentar ser aquello que deberíamos ser, pero que no somos. Los fariseos lo reflejaron muy bien con la ley, intentaban seguir la ley, pero es curioso, ¿no? Porque la ley, lejos de ser la forma de vivir, era un espejo realmente. Un espejo en el que cada uno nos podemos mirar y ver y decir, pues soy feo, la verdad. Realmente, somos feos. Y sin embargo, Dios ha prometido que hará justicia, pero eso no nos deja exentos. Entonces, y si la paga del pecado, como dice la Biblia, es la muerte, y todos estamos en esta situación, ¿qué nos queda? Morir, supongo. Todos estamos destinados al mismo lugar. Y supongo que aquí es donde, otra vez, todos intentamos proponer la solución. Bueno, ahora tienes que pensar de determinada forma, verás al hombre de forma distinta y verás cómo todos los problemas se solucionan. Intentamos buscar la salvación nosotros mismos, pero es un poco ilógico, incongruente, porque si nosotros mismos tenemos la maldad de nosotros, ¿cómo podemos salvarnos? Así que supongo que esta es la conclusión a la que todos podríamos llegar, y es que todos estamos perdidos. Y supongo que aquí es donde nosotros concretamente estamos de acuerdo que es lo que nos asombra del cristianismo, lo que lo hace tan diferente a otras religiones y lo que hace a Jesús único. Y es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Porque Él, Jesús, no vino a traer condenación, no vino a decirnos que vais al infierno y ya está, sino a traer salvación. Pero ¿cómo se come eso? Es interesante ver que Jesús fue la persona que más habló del infierno. Me parece súper curioso. Pero creo que más allá de hablarnos sobre el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra injusticia, de nuestra maldad, aún nos quería transmitir algo más allá, algo mucho más profundo. Y es el precio que tuvo que pagar Él en la cruz. Él muere en una cruz cargando toda nuestra injusticia, toda nuestra maldad, todo lo que teníamos que pagar nosotros. Y ese precio tiene un nombre. Y ese precio se llama infierno. Él sufrió el infierno mismo en la cruz. Es curioso, ¿no? Sufrió un sufrimiento físico terrible. Sufrió el rechazo del mundo. El llanto de la creación lloraba. Y sufrió lo que se siente estar separado de Dios. como en 2 Tesalonicenses 1:9, dice, sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sufrió el rechazo y el llanto de la creación. Sufrió el infierno. ¿Y qué significa esto? Significa que ha pagado lo que teníamos que nosotros que pagar. Significa que lo dio todo para que nosotros ya no tengamos que ir a ese lugar. Lo que significa que lo que Jesús nos estuvo enseñando no es tanto que hay dos caminos, sino que habiendo solo uno, solo un camino hacia la muerte, ahora ya no tenemos que seguir ese camino. Si confiamos en lo que Él hizo en la cruz, Él pagó, nosotros ya no tenemos que pagar. El infierno, lejos de representar un lado oscuro o algo incómodo, representa todo lo que dio Jesús por nosotros. Supongo que todos nos hemos encontrado alguna vez en la situación de que nos invitan a comer o nos compran un regalo así. No sé vosotros, yo personalmente, y admito que no está muy bien, pero me pica la curiosidad, ¿cuánto le costó a la otra persona? Bueno, ¿cuánto te costó la comida que acabamos de comer? Y el regalo, pues lo busco por Google, que se encuentra todo. Y es curioso, políticamente correcto no está bien, pero es como si en función de lo que haya gastado la otra persona, más agradecido estaré. Y es interesante ver cómo saber lo que implica el infierno, lo que es la separación total del Creador. Eso fue a lo que estuvo dispuesto a pagar Jesús. Y una vez que entiendes esto, ¿cómo no puedes estar agradecido? ¿Cómo no puedes comprender todo lo que hizo en la cruz? Así que ahora realmente somos libres de poder vivir el propósito para el que fuimos creados. ¿O no? Supongo que ahora esta es la cuestión, y es que de algún modo depende de nosotros de que podamos escoger o no la tarjeta de crédito que nos está dando. Podemos usar la de Dios o podemos usar la nuestra. Pero creo que la nuestra va a estar un poco en números rojos. No sé si os suena el autor de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, las famosas películas de León, El Armario. Y es curioso, ¿no? Porque él dijo, cuando hablaba sobre el infierno, dijo que si estuviera en su mano, eliminaría esa doctrina. Sin embargo, él decía que era totalmente oblicuo y por tanto tenía que enfrentarse a ella. Y básicamente la conclusión que llega al final es que dice algo como, ahora existen dos tipos de personas. Aquellas que le dicen a Dios que se haga tu voluntad o aquellas a quien Dios les dice que se haga tu voluntad. Ahora supongo que ahora está en nuestra mano de alguna manera decidir si confiar en lo que Él hizo en la cruz o no. Y supongo que en el fondo no sé cómo es el infierno ni cómo será. La Biblia nos da alguna pista, pero creo que realmente no podemos hablar con certeza de lo que será. Pero creo que lejos de ser un tema que quizás debamos callar, con el que nos sintamos incómodos, creo que representa varias cosas que son increíbles. Por un lado, representa que hablamos de un Dios justo y que va a hacer justicia. Por otro lado, hablamos del precio que pagó Jesús. Por lo tanto, simplemente, realmente es un lugar al que debíamos de ir, pero que ya no tenemos que ir. Y supongo que ahora es decisión nuestra. Supongo que la conclusión con lo que quedo de todo es que Dios ha hecho todo lo posible para que no tengamos que ir a ese lugar. Y creo que entenderlo como parte fundamental de la cruz es importante. Cuando presentamos el Evangelio, creo que es importante porque es lo que decía antes, si no tenemos esto, no vamos a entender nunca lo que hizo Jesús en la cruz. Y por eso os animo que entre nosotros y cuando vayamos a hablar a la gente, obviamente con mucho cuidado porque es como gasolina, pero os animo a que no tengáis miedo y a que presentéis a la cruz en todo su esplendor. Y eso implica a veces hablar del infierno. Y por eso os animo. Así que Dios os bendiga.